De la mañana, 38 minutos. ¿Cómo van a ingresar los niños a los colegios? ¿Cómo van a ingresar los jóvenes a las universidades? ¿Cuál es el plan que ha manifestado el gobierno y qué se puede ir pensando de una vez? Está con nosotros a esta hora la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes.
Ministra, ¿es cierto que a partir del primero de agosto los pequeños y los más jóvenes van a entrar a los colegios, a las universidades en un plan de alternancia?
Gracias Luis Carlos por la pregunta para poder dar todas las claridades. Lo que comentamos desde el 19 de mayo y que esta semana ya se materializó en directivas es que a partir de agosto como sector, llámese colegios, universidades, debemos tener listos todos los protocolos. Y ya en cada entidad territorial se irá viendo cómo se da la evolución de la pandemia para tomar decisiones, para pasar de estudio en casa a un modelo de alternancia. Es muy distinto, Luis Carlos, cuando se está hablando de zona rural o de un municipio no COVID a cuando está en un contexto urbano. Entonces, el mensaje era, pues teníamos que alistar, sobre todo en el sistema público, comprenderá que tenemos que tener los recursos, las dinámicas para garantizar todos los mecanismos de bioseguridad en cada entidad territorial y prepararnos. Y ya la fecha exacta, Luis Carlos, se irá definiendo con cada Secretaría de Educación.
¿Cuáles serían, bajo esa alternancia y protocolos, los lugares en el país donde se prevé exista un ingreso a partir del primero de agosto?
Pues en este momento nosotros emitimos las directivas el día lunes, martes y miércoles, la de colegios públicos, privados y universidades. Cuando hemos hablado con los secretarios de educación particularmente quisieran iniciar por las condiciones en que está la situación en los municipios no COVID y en las ciudades están evaluando tiempos, horas picos de tránsito, tamaños de los grupos, así que pues a hoy le puedo decir que se está evaluando, realizando los protocolos y en el mes de julio seguramente ya tendremos información más clara por cada entidad territorial.
¿Cómo se va a diferenciar entre colegios públicos y privados? También ahí me imagino, por lo que usted nos está planteando, cada cual tendrá una manera o un momento para operar escalonadamente y de manera diferencial.
De acuerdo, Luis Carlos. Calendario B particularmente, en colegios privados usted encuentra con calendario A y B. Calendario A va a tener una dinámica similar a la de los colegios públicos, porque tienen pues el mismo como organigrama en el año. Pero dependerá, como le digo, de la situación de cada ciudad. Cuando hablamos de calendario B, ellos acaban de terminar, están en proceso incluso pues de graduaciones de sus estudiantes de 11 y acaban de terminar su año escolar. Normalmente estos colegios alrededor de septiembre inician sus procesos de retorno y también cada uno de ellos con la Secretaría de Educación respectiva pues en septiembre mirará cómo están las condiciones para definir su fecha de regreso presencial o de inicio con estudio en casa y luego proceso de alternancia.
Ahora, ministra, esto también dependerá de cada una de las instituciones educativas, porque pues obviamente hay algunas que tienen diferencias frente a lo que pueden hacer frente a otras. Incluso la educación privada pues se diferencia mucho de la pública, y entre la privada y la pública y entre ellas mismas también hay diferencias entre las instituciones educativas.
De acuerdo, Luis Carlos, tiene diferencias a nivel de infraestructura, que es un tema clave porque usted necesita los espacios donde los niños o los jóvenes puedan estar con el distanciamiento social requerido, con todos los protocolos. Tiene diferencias también con las facilidades y usos de virtualidad y de trabajo más interactivo que en otros contextos. Entonces, todas esas decisiones pues pesan al momento de usted definir cómo es el mejor mecanismo de volver.
¿Cómo es el procedimiento? Es decir, ahora de pronto nos están escuchando varias instituciones educativas y dicen, bueno, entonces lo que yo estoy entendiendo es que va a depender de cómo lo vea mi ciudad, si mi ciudad, mi departamento, mi corregimiento acepta que los colegios y universidades puedan ir. ¿Y yo qué tengo que hacer entonces? ¿Tengo que ir a mi secretaría a manifestarle mi deseo y que estoy cumpliendo los protocolos que me están estableciendo? ¿Es esa la manera?
Luis Carlos, lo avisamos desde el 19 de mayo para que los padres supieran que junio y julio seguíamos con estudio en casa. Entonces, esa es una primera. Nosotros emitimos las directivas esta semana, son muy generales. Luego de directivas, la semana entrante estaré entregando a las secretarías de educación ya lo que se llaman lineamientos en materia de salud y en temas académicos. y de ahí pasamos a construir cada secretaría con las instituciones los protocolos. Entonces, el mes de julio, en distintos momentos del tiempo, según vaya avanzando la secretaría, se irán dando información clave para que los padres de familia tengan claridades de su institución, cómo va a continuar a partir de agosto.
Y ahí le reitero la pregunta. Entonces, cuando estén listos esos protocolos, ¿cada institución educativa tiene que demostrar que está cumpliendo con los protocolos para salir y poder abrir?
Sí, estos protocolos serán revisados por las secretarías de salud, pero además será clave la evolución o el diálogo entre secretario de educación y secretario de salud de cada departamento, que son quienes tienen que evaluar cómo sigue la evolución de la pandemia y en qué momento es el más pertinente. Tener listos los protocolos le facilita que ya la institución, teniendo todo previsto, en el momento en que defina Secretaría de Salud, pueda activar la modalidad de alternancia.
Ministra, con los buenos días, le saluda William Calderón.
Buenos
¿Qué
días.
Opinión tiene sobre la reacción de FECODE a este anuncio que ha hecho el gobierno nacional? Que palabras más, palabras menos, dice que ahí hay improvisación en esa decisión y que le lanzó prácticamente toda la responsabilidad a los colegios y a las instituciones educativas en general y no trabajó en la estructuración de un plan adecuado y coordinado directamente desde el gobierno. ¿Qué opinión le merece?
Mire, yo le daría tres opiniones. La primera es recordarle a la ciudadanía que al momento, en casi 2 años que llevamos en esta cartera, hemos tenido más de 300 espacios de diálogo con FECODE. Y eso para reiterar que nunca ha faltado ni la voluntad, ni la disposición, ni un trabajo coordinado. Lo segundo es que ese trabajo coordinado se ha visto en muchas medidas que hemos tomado que le han generado un mayor bienestar a los docentes. No es el caso aquí de entrar a mencionar cada una de ellas, pero tienen que ver con salarios, bonificaciones, bueno, todos los temas que garantizan bienestar y que son tan importantes para los maestros. La tercera, en esos espacios que le menciono que han sido más de 300, a cada coyuntura, y obviamente el tema del COVID ha sido un tema pues fundamental, donde hemos tenido que hablar con todos los actores, secretarios de educación, maestros, asociaciones, para poder definir cuáles eran estos momentos donde teníamos que tener estos protocolos organizados. No ha habido improvisación, este ha sido un tema que no es solo nuevo para Colombia, es nuevo para el mundo y hemos estado de manera juiciosa y oportuna revisando no solamente prácticas que se dan en otros contextos, sino mirando con Ministerio de Salud muy a detalle qué nos implica, por ejemplo, hablar de volver al sistema educativo. Y cuando se lo digo es por eso, desde el 19 de mayo compartimos con la ciudadanía que ya comenzábamos a encontrar y buscar los recursos, definir los protocolos. Entonces, como podía conversar pues ayer nuevamente con los directivos el presidente de FECODE, y en los distintos espacios que hemos tenido, acá debemos pensar de forma generosa, actuar colectivamente y pensar en el bienestar de todo el sistema. Cada medida que hemos tomado no solamente piensa en el bienestar de los niños y los jóvenes, sino obviamente también en el de los maestros y los directivos.
Señora ministra, con los buenos días, le saluda Suri Chamá. Con toda seguridad habrá padres de familias que por ningún motivo van a enviar a sus hijos a la escuela. Y hay unos que en redes sociales dicen, prefiero que pierdan el año escolar, pero mientras no haya vacuna o no haya un tratamiento, yo no enviaré a los hijos míos a una institución educativa. ¿Cómo se puede manejar esta situación?
Mire, yo creo que aquí hay también tres temas importantes a manejar en esta circunstancia. Sabemos que la incertidumbre, el temor, todo lo que ha generado pues esta coyuntura del COVID en la sociedad colombiana y en el mundo, y es normal que los padres obviamente sientan temores al respecto. Lo primero es un trabajo muy fuerte de buena información, como reiteraba Luis Carlos, de ir informando paso a paso a los padres de familia. Lo segundo es que cada colegio tiene que darle la oportunidad pues a los padres de encontrar el mejor esquema. Acá no se trata de potenciar temores o de no escuchar a los padres, sino de encontrar una forma donde el padre pueda tener la seguridad del caso. Y tercero, cuando se inician ya procesos, por ejemplo, de alternancia, también generar mucha información que sobre todo desde los más pequeños de las instituciones educativas les deje ver que todo lo que los adultos llamamos de cuidado y autocuidado, como el uso del tapabocas y demás, pues también ellos entiendan el sentido que tiene, porque pues son prácticas de cuidado que por muchos meses y por un tiempo largo seguirán persistiendo en las líneas, escuchar a los padres, y yo creo que cada colegio está en esa, pues tiene que estar en esa sintonía de lograr darle buena información y acuerdos con los padres de familia.
Ministra, controlar lo que hacen los niños es muy difícil, sobre todo los chiquitos que no jueguen los unos con los otros o que no se toquen. ¿Cuáles serán las recomendaciones para los papás? Sobre todo para aquellos que tienen una enfermedad preexistente. ¿Qué pueden hacer ellos si los niños van al colegio y pueden poner el riesgo de la vida de los papás en el momento que lleguen a la casa?
Perfecto, Cristina, esa pregunta, porque va a ser clave tanto cuando miramos los maestros, cuando miramos la realidad de los niños, las preexistencias y las condiciones familiares. Esa es parte de la información que están, digamos, levantando las secretarías de educación, inicialmente con los maestros y luego en cada colegio con los niños, y la historia familiar en lo que tiene que ver con preexistencias, justamente para evitar que se fomenten estos contagios, que se precipiten estos contagios, y para esos niños y jóvenes generar mecanismos de estudio en casa, más allá de incluso los momentos donde vuelva la institución a la presencialidad, para darles las garantías. Es bastante clave, y como menciona Cristina, los más pequeños, todas las acciones pedagógicas para explicarles la importancia del uso del tapabocas y para, pues, es muy difícil poder decir que uno va a evitar los espacios de contacto, porque es casi que la primera sensación o la disposición de los niños siempre es al juego y a la expresión de sus sentimientos con los más pequeños. Así que allí tendremos un desafío también de irles explicando por qué de todas estas medidas, pero ante todo tener mucha información de las familias y de las condiciones de salud.
Señora ministra, el otro tema importante del que hablaron también ayer es de los protocolos para la educación superior. Y usted sabe que hay una cifra, pues, muy preocupante en este momento, y es la de desempleo en jóvenes, más del 22% según las últimas cifras del DANE. ¿Cómo se va a hacer, señora ministra, para garantizar que las matrículas no se reduzcan, como han dicho las instituciones de educación superior, que se van a reducir en más de un 30%, y pues para que los estudiantes puedan seguir con sus estudios y no queden en el desempleo?
Correcto. Hace más o menos unas 3 semanas compartíamos el plan de alivios y apoyos al sector, donde encuentran ustedes apoyos a la institución y también a las familias. Rápidamente, para dar un resumen, para las instituciones públicas y privadas, pero particularmente en el caso de las privadas, tienen acceso a todo lo que es subsidio de nómina, créditos de capital de trabajo también y de nómina, y otras medidas que les facilitan apoyos para estructurar planes de financiación para sus estudiantes. A eso se suman los planes de alivio tanto a deudores del ICETEX como a familias que quieran un nuevo crédito en este segundo semestre y el primer semestre del año siguiente, y recursos a las universidades públicas para que puedan hacer una reducción importante en el valor de las matrículas de los estudiantes. Lo que hemos trabajado con las 3 asociaciones, tanto de instituciones públicas, privadas, como técnicas y tecnológicas, es lograr combinar estos alivios para, entre todos, luchar contra la deserción, que claramente es un tema, pues, muy importante en el sector de la educación superior. Ustedes saben que tradicionalmente es la mayor deserción del sistema, y obviamente con el impacto económico que esto ha tenido en las familias es un riesgo. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando la implementación del plan. Ya se están dando los últimos traslados presupuestales para que comiencen a operar todas las líneas que les he mencionado.
Señora ministra, de manera concreta, ¿cuándo se van a realizar las pruebas de ICFES? En el primer semestre no se hicieron, en el segundo semestre se van a acumular. ¿Cómo van a solucionar el problema? Hay mucha expectativa de qué va a pasar con las pruebas de ICFES. Y lo otro es, ¿qué pruebas le están permitidas que las universidades le realicen a los graduandos de este primer año que se graduaron que se gradúan ahora en junio para entrar a la universidad?
Perfecto, entonces respuesta concreta. Nosotros en la primera declaratoria de emergencia económica pudimos emitir un decreto legislativo que faculta que las universidades durante este segundo semestre y el primer semestre del año entrante flexibilicen todos los mecanismos de ingreso, no se requiera la presentación de la prueba como requisito y la prueba se presente posteriormente. La segunda respuesta, ¿cuándo se presentarán? Le cuento que el ICFES tiene tanto las pruebas Saber 11 y las pruebas de colegios, si se pueden decir así, como las de universidad. Le cuento que ahora, por ejemplo, en julio, que son las pruebas de Saber Pro de técnica y tecnológica, que son para educación superior, se hizo toda una transformación en el ICFES para que se puedan presentar y, pues, no se generen problemas ni aglomeración, contacto y demás. Para los casos de grado 11, que pues es una prueba estandarizada y que requiere pues unas características muy específicas. El ICFES ya tiene todo preparado, definiremos a partir del mes de septiembre el momento en que lo presentarán los estudiantes que venían de calendario B y a final de año los estudiantes de calendario A, sobre todo en un momento donde además tengamos las garantías por tamaños de grupos, que el día en que usted vaya a hacer la presentación pues cuente con todas las garantías y no estemos para nada afectando ni los tiempos ni los accesos a educación superior.
Señora ministra, pues muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM en este ABC tan importante de las clases y lo que significará el regreso a los colegios, a las universidades en nuestro país. Una última pregunta, sobre jardines infantiles, ¿hay algún tipo de información?
Sí, las medidas que hemos tomado vinculan jardines y colegios públicos y privados. Tanto los apoyos financieros también les permiten a ellos contar con lo que mencionaba de subsidio de nómina, de crédito, e igual para los padres que tienen los niños en jardines también habrán apoyos financieros. Estamos manejando, pues dentro de las directivas están siempre contemplados también los jardines.
6:55, la ministra María Victoria Angulo en la FM. Mil gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos, a usted y a todos los miembros de la mesa. Gracias.
6:55, esto es la FM en la noche.